Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El periodista Lázaro Yuri Valleroca denuncia desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. El gobierno es el responsable del desastre habitacional en Cuba, dicen miembros de la sociedad civil. Ordenan cierre del Maxim Rock de La Habana por disfraz nazi en fiesta de Halloween. Israel debe tomar precauciones para distinguir entre terroristas y civiles en Gaza, así lo dice la Casa Blanca. Aumenta la cifra de víctimas mortales del huracán Otis en México. Y en Colombia los partidos tradicionales ganan en las elecciones regionales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenido a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral 30 de octubre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga. Y en los micrófonos le acompaña Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que comenzamos ya con informaciones de Cuba. El juicio a Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad, será el próximo 2 de noviembre. El joven de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Su padre, Jorge Luis Boada, habló con Martín Noticias.
Sí, iba a celebrar en el Tribunal de La Habana, pero estaban haciendo las gestiones para trasladarlo para el Tribunal de Octubre, que era donde él pertenece, pero todavía no se ha confirmado. Estamos esperando que la abogada vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo del juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras, y que la abogada dijo que eso iba abajo en el juicio.
Boada Valdés podría estar en huelga de hambre debido a un incidente con las autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, pero la familia no ha sabido más del preso político desde la visita del pasado jueves, fecha en que ocurrieron los hechos que probablemente lo condujeron a la protesta. Y el periodista Lázaro Yuri Valleroca denunció desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. Entre tanto, persiste el acoso contra Jorge Bello, otro comunicador independiente condenado por motivos políticos. Los detalles con Tomás Cardoso.
Dos periodistas independientes cumpliendo prisión política se encuentran en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, además del hostigamiento del cual son víctimas por parte de la seguridad del Estado por su posición política. En comunicación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, Lázaro Yuri Valleroca reiteró que no se pone el uniforme en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión. Y por esta actitud ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2, y también por el jefe de orden interior.
Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podía traer una sanción conjunta que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio sin derecho a mínima y se me podría poner 2 años más de conjunta. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo me iba con esto a ponerme el uniforme. Y le dije también que me hicieron mal en la medición de la vista, no compuesta una con la otra.
Valleroca, de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. También, en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El viernes tuvo visita familiar y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo. Los presos están muriéndose de hambre y él es diabético. Entonces dice que es un chícharo con agua y sal, sin un sazón, sin nada. No hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro. La chincha, ¿para qué? Mi fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Jorge lo reprime mucho porque no participa en nada. Se niega a todo. Ahí lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija. Jorge está en el edificio 1, tercero sur. Allí hay presos comunes. Lo tienen aislado de muchos presos políticos que hay ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, exigió la libertad de los líderes religiosos cubanos Loreto Hernández García y Lorenzo Rosales Fajardo. Nichols escribió en la plataforma X que Washington sigue instando a la liberación de presos políticos en Cuba como Hernández y Rosales, a quienes el gobierno cubano detuvo como parte de su práctica de prohibir la disidencia, incluso por expresar creencias religiosas. Ambos fueron condenados a 7 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Hernández es el vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y Rosales es pastor evangélico y líder de la Iglesia Monte de Sion. Y mientras activistas de la sociedad civil cubana están desconfiando de las cifras que divulga el gobierno sobre las viviendas recuperadas tras el paso del huracán Ian. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Miembros de la sociedad civil afirmaron este domingo a Martín Noticias que la recuperación del fondo habitacional en Cuba no avanza con la celeridad que necesitan los afectados por los desastres, aún considerando las cifras oficiales.
Las cifras de la oficialidad no son para nada confiables. En la práctica, lo que se ve es que no se avanza a un ritmo como debía ser en estos casos. Pero es que no es de extrañar, porque no se trata solo de las viviendas que son afectadas durante eventos climatológicos. Es que la desidia de la dictadura hace que viviendas continuamente estén sufriendo derrumbe.
Indicó desde Mariel Artemisa Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la organización independiente Corriente Martiana.
Vemos que el número de cubanos con el derecho a una vivienda adecuada, satisfecho, no es posiblemente ni la mitad de la población. Porque ellos hablan de que hay un déficit de cerca de 1 millón de viviendas. Pero cuando uno mira a su alrededor, ve situaciones en las que, por ejemplo, en mi caso, vivimos 3 generaciones en una casa que fue hecha a finales del siglo XIX. Y entonces, 3 generaciones viviendo en una misma residencia no tienen el derecho a una vivienda adecuada, satisfecho.
En una reunión el sábado en la que participó el gobernante Miguel Díaz-Canel, se informó que el huracán Ian dejó un total de 103.559 afectaciones en viviendas, entre derrumbes totales, parciales y otros perjuicios. En Pinar del Río, donde Ian dañó más de 100.000 viviendas, la recuperación está al 51%. En el resto de las provincias, apenas quedan secuelas en las viviendas, dijeron las autoridades.
Yo considero que algunos parciales han sido recuperados, pero la mayoría de los derrumbes totales están sin recuperar. Las personas han hecho, por sus propios esfuerzos, facilidades temporales. Quiere decir, con la misma madera que quedó de la vivienda afectada, hicieron casitas más pequeñas y ahí están viviendo sin las condiciones adecuadas.
Coincidió el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, residente en San Diego de los Baños, Pinar del Río.
Y el centralismo de toda la entidad estatal, que no permite que haya una fluidez de la construcción, no solo el clima, pues es precisamente el huracán comunismo, como diría yo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y la próxima celebración en Cuba de la edición de la Cena de Blanco, en medio de la grave crisis económica que vive el país, está causando rechazo e indignación entre los cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
Le Dinero Blo regresa el 11 de noviembre a La Habana. El famoso evento global al que todos los invitados van vestidos de color blanco y durante la cena de influencia francesa solo se permite el consumo de vino o champán, productos que los asistentes tienen que reservar en la tienda virtual. Esta segunda edición espera más de 350 invitados, según Travel Trade Caribbean, organización editora de publicaciones para la promoción del turismo en Cuba, el Caribe y América Latina. El paquete de 3 noches y 4 días está disponible al precio de $558 a $956. La periodista Luz Escobar calificó como penoso que se haga esto en la isla y destacó que este show forma parte de la estrategia del régimen cubano para dar apariencia al mundo de un país normal.
Yo me pregunto qué pasaría si se aparecen ahí las damas de blanco, por ejemplo, ¿no? Le caerían a palo o probablemente ni las dejen salir de su casa en un día como este, ¿no? Porque sabemos perfectamente que en Cuba todo es a discrecionalidad. Les conviene que estas personas organicen este tipo de actos para dar esa apariencia, ¿no? Yo creo que desde afuera también muchas personas ven esto como algo muy desagradable cuando han tenido que por años mantener a su familia.
Le Dinero Blo, La Cena de Blanco, creado en 1988 por François Pasquier y un grupo de amigos en París, se ha celebrado en más de 120 ciudades de 40 países de todo el mundo. En 2019 se estrenó en La Habana por los 500 años de su fundación. José Luis Etán Estrada, periodista residente en Camagüey, comentó.
Además que este dinero que ingresa no va para el pueblo, van para enriquecerse ellos y seguir aparentando, como decía mi colega Luz, que hay total tranquilidad mientras que el cubano a pie se sigue hundiendo en esta crisis económica, política y social.
En un país socialista con creciente pobreza y situación de inseguridad alimentaria, Le Dinero Blo, el próximo 11 de noviembre es un disparate. Un absurdo, un contrasentido, un desatino, una temeridad, un despropósito, un dislate, un exceso, una extravagancia, es una insensatez, un desvarío, una monstruosidad, una necedad, una paradoja y una burrada, escribió en su cuenta de la plataforma X el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En la isla, las autoridades anunciaron el cierre del Centro Cultural Manxing Rock de La Habana tras la celebración de una fiesta de Halloween el pasado sábado, donde el disfraz premiado fue el de un joven vestido de militar nazi. Una nota del Instituto Cubano de la Música dice que, dada la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, se tomó la decisión de cerrarla hasta que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas disciplinarias con los responsables. Además, la nota alertó sobre los peligros de lo que llamó la colonización cultural. El oficialismo ha cuestionado varias veces las celebraciones de Halloween en la isla que han ganado fuerza en los últimos años. Los festejos del año pasado también generaron debate, sobre todo en torno al disfraz de 3 jóvenes de Holguín con capuchas del Ku Klux Klan que preguntaban dónde están los negros. A las 11:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Repetimos la hora, 12:13. Hoy se realizará el tercer juego de la Serie Mundial y usted puede escucharlo a partir de las 8:00 p.m. a través de las frecuencias de Radio Martí. También el Clásico de Octubre está empatado a un juego por igual y los Lakers pierden ante Sacramento en la NBA. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Avanzamos ahora con informaciones que nos llegan de aquí, de Estados Unidos. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Israel debería tomar todas las precauciones para distinguir entre terroristas y civiles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC que Estados Unidos cree que Israel debería usar todos los medios posibles para distinguir entre civiles palestinos y militantes de Hamas en su operación militar en Gaza. El audio es cortesía de ABC.
Hamas, this brutal terrorist organization.
Él dice que Hamas, esta brutal organización terrorista que llevó a cabo el ataque, se esconde detrás de la población civil, lo que impone a Israel una carga adicional para diferenciar entre los terroristas y civiles inocentes. Dice que esto no disminuye su responsabilidad bajo el derecho internacional humanitario y las leyes de guerra, de hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a la población civil. Añadió que la responsabilidad de proteger a los civiles en Gaza se aplica igualmente a las operaciones terrestres o a los ataques desde el aire. Las fuerzas israelíes están ampliando las operaciones terrestres en Gaza, mientras sus aviones de combate han atacado cientos de objetivos más del grupo Hamás, en lo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha llamado la segunda fase de una guerra que ya lleva más de 3 semanas. Las autoridades médicas en la Franja de Gaza, que tiene una población de 2,3 millones de personas, dicen que 8.000 palestinos han muerto en la campaña de Israel para destruir al grupo militante respaldado por Irán. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
También en informaciones de Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence decidió retirarse de la contienda para las elecciones del 2024, no sin antes criticar al expresidente Donald Trump. Más información en este reporte de Héctor Contreras.
Diversas reacciones generaron en la política estadounidense el anuncio del presidente Mike Pence de abandonar su candidatura a la nominación presidencial republicana, convirtiéndose en el primer candidato que abandona una carrera que ha estado dominada, según las encuestas, por su ex jefe y ahora rival político Donald Trump. Algunos especialistas consideran que el abandono de la intención presidencial para Mike Pence se debe a la difícil situación económica de su campaña, que no logró el apoyo suficiente, algo que con palabras de resignación reconoció el político al decir que no es el momento, y agregó:
nunca dejaré de luchar por los valores conservadores y nunca dejaré de luchar para elegir líderes republicanos con principios para todos los cargos del país.
Para Matt Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana, el exgobernador y congresista de Indiana, escogió el lugar y el momento perfecto para dimitir de sus aspiraciones y dijo textualmente: obviamente fue una decisión difícil para él y su familia, pero él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto para compartirlo con todos nosotros. Por su parte, el expresidente y máximo favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones de 2024, Donald Trump, quien estuvo en la ciudad de Las Vegas atendiendo varios compromisos de campaña durante el fin de semana, hizo referencia al retiro de la candidatura de Mike Pence, afirmando, y citamos sus palabras: él debería respaldarme, lo elegí, lo nombré vicepresidente, pero la gente en política puede ser muy desleal, haciendo referencia al difícil momento después de las elecciones de 2020, cuando Mike Pence no respaldó la infundada teoría de Trump de unas votaciones amañadas y su intención de continuar en el cargo sin importar las consecuencias. Hasta el momento, el ahora ex candidato republicano no ha respaldado a ninguno de sus rivales políticos, sin embargo mantiene un discurso de crítica hacia el expresidente Trump y en una parte de sus palabras aseguró que el candidato que represente a los republicanos deberá marcar el camino civilizado de regreso a los principios consagrados que siempre han hecho a Estados Unidos una nación fuerte, próspera y libre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:17, continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias y estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a comenzar en México, pues las autoridades han intensificado el envío de agua y alimentos a Acapulco y otros municipios que fueron afectados por el huracán Otis, pero las necesidades son muchas y aún no se ha restablecido completamente la energía eléctrica ni el servicio de agua. Sara Pablo nos pone al tanto.
El gobierno de México informó que subió a 48 el número de personas muertas tras el paso del huracán Otis en Guerrero, 43 de ellas en el puerto turístico de Acapulco y 5 en el municipio de Coyuca de Benítez. Además, reportaron 16 personas no localizadas, entre ellas 10 extranjeras. De acuerdo con cifras preliminares, son aproximadamente 273.844 viviendas dañadas y 600 hoteles y condominios afectados, lo que significa que 80% del sector hotelero tiene algún tipo de daño. La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 60% de la energía eléctrica y el compromiso es que a más tardar el martes por la mañana llegarán al 100%, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Me están informando los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de que para mañana en la noche ya van a tener el electrificado de nuevo todo Acapulco. Esta es una muy buena noticia. Van a terminar por completo la primera semana de noviembre.
aunque las Secretarías de Defensa y Marina han desplegado operativos importantes para la entrega de despensas y agua, así como algunos comedores comunitarios. Las necesidades de los damnificados superan la capacidad del gobierno y la gente clama por ayuda. Ante los robos y saqueos a todo tipo de tiendas y supermercados, se reforzó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, según dio a conocer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Hemos ido ubicando las áreas donde se estaba haciendo este tipo de actividad y la Guardia Nacional ha ido tomando el control.
Las autoridades reportaron 120 hospitales y clínicas con algún tipo de afectación en Acapulco. Son 827 profesionales de la salud los que se han trasladado a Guerrero para el fortalecimiento de la atención médica. Entre ellos se sumó el primer contingente de 11 médicos cubanos, según un video divulgado por el gobierno de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia dijo hoy que suspendió los resultados de las elecciones primarias opositoras que tuvieron lugar el 22 de octubre a pesar de un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permite a cada parte elegir a su candidato presidencial de acuerdo con reglas internas. El fallo podría provocar malestar a Estados Unidos, que este mes alivió algunas sanciones a cambio del acuerdo electoral, dice un reporte de la agencia Reuters. El Departamento de Estado ya advirtió que restablecerá las sanciones si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no cancela las inhabilitaciones para ocupar cargos públicos impuestas a algunos candidatos de la oposición y libera a los presos políticos y a los estadounidenses detenidos injustamente para finales de noviembre. Precisamente en Venezuela, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria están citados para hoy por la Fiscalía en calidad de investigados. Los detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, deben comparecer en calidad de investigados este lunes ante la Fiscalía de Caracas por supuesto fraude en la elección primaria, en la que casi 2,5 millones de votantes manifestaron su voto con el que María Corina Machado ganó el proceso electoral opositor. La plataforma unitaria, en un comunicado difundido a través de la red social X, escribió: una vez más rechazamos la infame pretensión del régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la épica ciudadana, esta vez citando a 3 de los miembros de la comisión y a los presidentes de las juntas regionales en todo el país. Tal y como lo dijo el fiscal designado por el régimen de Maduro, Tarek William Saab, investigarán hasta el último eslabón de la cadena que participó en la primaria.
Otra línea de investigación será buscar y saber quiénes compraron las cajas de cartón, los lápices, la mesa.
La Corte Penal Internacional citó e incluyó en sus investigaciones por violación a los estatutos de Roma a los fiscales del Ministerio Público que libraron boletas para este 30 de octubre en contra de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la vecina Colombia celebró el domingo elecciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos locales. Los detalles con nuestro reportero Federico Fulleda.
Los colombianos cambiaron el rumbo de la política durante las elecciones regionales dominicales, en la que los candidatos a alcaldías y gobernaciones de tendencia social comunista fueron derrotados abrumadoramente y el partido que respaldó al presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, perdió en esta jornada de votación. Los alcaldes de las capitales y gobernaciones de 32 departamentos quedaron en poder de partidos de oposición a la corriente política de Petro, según los resultados. Pero el presidente convocó a los gobernantes electos y pidió reorganizar ese rumbo.
Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio. La democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido.
El resultado electoral importante lo logró en Bogotá, la capital colombiana, el candidato del liberalismo Carlos Galán, que derrotó en forma aplastante al candidato apoyado por Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 12:24, estamos en tiempo de noticias internacionales. La ONU denuncia ataques israelíes cercanos a centros sanitarios en Gaza, mientras el ejército de Israel avanza en su ofensiva terrestre contra el grupo Hamás y alcanza los suburbios de la principal ciudad del enclave. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Luego de anunciar durante el fin de semana el inicio de una nueva fase en la guerra, las fuerzas de defensa israelíes aseguraron hace unos instantes que el plan avanza según lo establecido e informaron sobre varios ataques dirigidos a puestos de Hamás, a la vez que dijeron eliminaron a múltiples terroristas atrincherados dentro de edificios civiles. Paralelamente, y pese a que desde Tel Aviv subrayaron que el objetivo de sus operaciones militares es el grupo militante Hamás y no el pueblo de Gaza, organizaciones humanitarias como la Media Luna Roja y la ONU denuncian que en las últimas 24 horas el ejército judío bombardeó las inmediaciones de al menos 3 hospitales en la franja de Gaza. Ante este escenario, la comunidad internacional trata de presionar al gobierno israelí. En tanto, algunos familiares de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre en Israel se mostraron preocupados de que la ofensiva terrestre pueda poner a los secuestrados en riesgo. Paralelamente, la guerra para acabar con Hamás se considera una misión casi imposible, que podría tomar meses, según señaló el general retirado del ejército Robert Abrams, quien concedió una entrevista a ABC y añadió:
la defensa que jamás levantará en ese terreno urbano tan denso será como nada que hemos visto en los últimos años y va a requerir luchas muy feroces, tratando simultáneamente de garantizar que los israelíes no apunten involuntariamente a los lugares de los rehenes.
Además, el general Abrams señala que en la ecuación del conflicto no debe olvidarse una solución pacífica. Mientras tanto, la desesperación se apodera de los gazatíes y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos expresó su preocupación, y es que durante la jornada del domingo, civiles irrumpieron en sus almacenes de ayuda, una señal de que el orden civil está comenzando a quebrarse. En las calles de las capitales europeas se escucha el clamor y la rabia por la pérdida de civiles. Desde Madrid hasta Londres, pasando por Roma, miles de ciudadanos unieron sus voces exigiendo el cese de la violencia armada, mientras critican la hipocresía de Occidente y denuncian que los líderes europeos no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Kremlin anunció hoy que su presunta injerencia externa estuvo detrás del asalto a un aeropuerto en la República Rusa de Dagestán, de mayoría musulmana, por parte de manifestantes que supuestamente buscaban a pasajeros israelíes. Más detalles con la agencia AFP.
Momentos de tensión en Dagestán. Una muchedumbre irrumpió el domingo en un aeropuerto de la capital de esta república rusa de mayoría musulmana en busca de pasajeros israelíes de un vuelo procedente de Tel Aviv. Videos difundidos en las redes sociales y medios de comunicación rusos mostraron a un grupo de personas controlando los vehículos que salían del lugar, derribando puertas en la terminal y rodeando un avión en la pista. El Ministerio del Interior ruso informó que más de medio centenar de personas fueron detenidas. El episodio se produjo en medio de las tensiones provocadas en el mundo por los mortíferos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalia al sangriento ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. El Kremlin señaló el lunes que el asalto al aeropuerto fue en gran parte resultado de una injerencia externa, sin precisar su origen. El gobernador de Dagestán había afirmado antes, sin presentar ninguna prueba, que estos incidentes fueron organizados desde territorio ucraniano, en pleno conflicto armado entre Kiev y Moscú. Hoy hemos recibido información absolutamente fiable de que el canal Utro-Dagestana está gestionado desde el territorio de Ucrania por traidores, bandidos, aquellos que odian las cosas tradicionales que son sagradas para nosotros y que hemos estado viviendo durante muchos años. La página web Flight Radar indicó que un vuelo de la compañía Red Wings procedente de Tel Aviv aterrizó en Mahachkalá a las 19 horas.
Y los ministros del Interior de los países bálticos, junto con los de Finlandia, Ucrania, Polonia y Noruega, se han comprometido a realizar ejercicios conjuntos frente a las amenazas híbridas en alusión a la presión migratoria instigada por Bielorrusia. Los países han acordado además realizar una serie de consultas para coordinar acciones con el objetivo de fortalecer las fronteras y garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.